estar en directo. También buenos días para los que nos escuchan por la mañana y también, como no, buenas noches para aquellos que nos quieren escuchar un poco más entrada la madrugada. Volvemos martes 16 del 3. Nuevo episodio en Working. Como siempre, tenemos a Jorge a los mandos técnicos para que esta nave funcione. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como tú bien has dicho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí seguimos, ya estamos a mediados de marzo. Ya está la primavera ahí, ya.
Sí, sí, ya viene todo lo bonito, ¿no?
Bueno, aquí en Working siempre es bonito todo, ¿eh?
Bueno, ya empezamos. Ya te digo que sí, que te renovamos el contrato, que vuelvas, no hay ningún problema.
Ay, qué alivio, menos mal. Es que como soy de esos indefinidos, pero el contrato de obra, no sabía.
Ya, ya, pero anda, que te pagan bien, que hay mucho salario emocional ahí, ¿eh?
Bueno, es de lo que más hay.
Oye, hoy vamos a hablar de... Bueno, en principio vamos a hacer que una nave despegue, ¿no?
Lo vamos a intentar.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, ¿cómo le hemos llamado al episodio? Hoy hemos elegido un tema... en el que, bueno, animamos a todos nuestros oyentes y amigos a subirse a la nave Zeta Alfa. Conexión con el contexto digital. Ahora explicaremos porque yo creo que Jorge ya pudo conectar con nuestro invitado, ¿no?
Pues debería de estar subido a la nave Alfa ya.
A la Alfa y a todas las demás, ¿no?
Zeta Alfa, que le has llamado, ¿eh?
Bueno, entonces nos vamos rápidamente a Sevilla... Y suponemos que está Javier ahí. Hola, Javier.
Hola. Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal?
Qué alegría tu acento, Javier.
Intentaré hablar despacio.
Bueno, bueno, y si no te paramos nosotros, que somos
sí,
más lentos.
Sí,
¿eh?
Y además que yo tiendo a acelerarme con estos temas que me apasionan tanto y me encantan, así que, por favor, pararme.
Pues genial, genial, porque, bueno, nos va a ambientar Jorge un poquito el episodio de hoy y pasamos a presentarte en cuanto nos ponga el ambiente. Un segundín, por favor. Vamos. Bueno, bueno. ¿A dónde nos has llevado, Jorge?
Despega la nave espacial.
¿Estamos todos subidos ya?
Yo creo que sí. Javier, ¿estás acoplado?
Estoy en mi sitio.
Bueno, pues antes de entrar en materia, yo quiero dar las gracias a Javier Prada, por acompañarnos hoy, porque es un experto en competencias digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Y todo ese conocimiento inicial teórico, lo adquiere a través de la Universidad de Sevilla, que le acredita como experto en competencias digitales. ¿No es así, Javier?
Así es, Marta.
Bueno, Javier hace más cosas, ¿no? Que muchas cosas, muchas cosas. Navega por el espacio, es docente en la Cámara de Comercio de Sevilla y ha trabajado durante más de 10 años con diferentes empresas de distintos sectores. Y su tarea, básicamente, ha sido ayudar a mejorar sus competencias digitales. Entiendo que de trabajadores, de formadores... Bueno, Javier, yo si me dejo algo en el tintero, di tú un poco algo que
quieras. No, está genial, Marta. Básicamente me has descrito. Yo soy de formación ingeniero técnico en informática. ¿Ves? Y eso sí me ha dado siempre una visión muy técnica de todo, ¿no? Entonces, hace algún tiempecito, justo cuando lanzaron en la universidad el primer experto en competencias digitales, digo, bueno, si yo llevo ya bastante tiempo trabajando con esto, ya no... saqué un 9,90, fue un experto que me salió muy bien.
O sea, expertazo.
La verdad que lo disfruté muchísimo, tuve unos profes geniales y la verdad es que, bueno, sigo en mi rutina de aprender cada día y de enseñar y de compartir lo poquito que pueda, la verdad.
Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de entrar en materia ya directamente, porque nuestros oyentes y amigos se preguntarán que hacen working, ¿no? Hablando de informática, competencias digitales y todo lo que vamos a desarrollar en el episodio de hoy. En realidad, bueno, creemos que la pandemia ha acelerado el ser más competentes en el ámbito digital. Y nosotros queremos aportar desde nuestro humilde programa de radio que tengamos control. Hemos dicho que una de las cosas que más nos hacía tambalear en la pandemia, además del tema de salud propiamente dicho, era la incertidumbre, la falta de control. Y entonces se nos ocurrió hablar con Javier para que nos acompañara hoy y, bueno, pues nos hablara un poco de esta aceleración, de cómo podemos coger todo por los cuernos, porque al final uno de los factores que más puede preocuparnos a la hora de estar bien, hablando de competencias, es el control del ambiente. Y entonces entendemos por ambiente el contexto, todo lo que nos rodea, y ahora mismo nos hemos tenido que adaptar muchísimo todos a utilizar las competencias digitales. Y han convivido varias generaciones, ¿no? O sea, las personas que han nacido ya como nativos digitales, nativas digitales, pues se les suponen ya las competencias por la costumbre que tienen. Pero, no todos hemos nacido como nativos digitales. No sé si quieres tú comentar algo más. Esta era un poco la introducción que quería yo comentar al hilo sí, de la vinculación, ¿no? De psicológicamente cómo nos sentimos cuando no somos competentes, ¿no?
Claro, has tocado ahí varios temas importantes. Primero, yo creo que es fundamental que el contextualizar un poco todo esto, ¿no?
Sí.
Es importante que sepamos que nuestras limitaciones, ¿no? Porque todos tenemos nuestras limitaciones y todos tenemos nuestras fortalezas, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que en el aspecto digital está pasando varias cosas curiosas. La primera, básicamente, es que la pandemia ha mostrado que el tema de las telecomunicaciones era algo fundamental, que muchos no lo tenía tan como algo esencial, ¿no?
Sí.
Y el tema de estar encerrado cada uno en su domicilio y no poder salir, pues claro, tienes un teléfono y ya no es un teléfono de hace 15 años o de hace 20 años, ¿no? Es un teléfono que te permite hacer videollamadas casi directamente desde el WhatsApp, que lo tenemos absolutamente todas las generaciones instalados y podemos comunicarnos. O sea, claro, esto tiene un impacto en los hábitos, esto tiene un impacto en esa nos habilita, nos capacita a poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y todo esto lo podemos llevar a cualquier otro ámbito. O sea, nos lo llevamos al ámbito educacional, nos lo llevamos al ámbito empresarial, nos lo llevamos al ámbito de investigación, nos lo podemos llevar a cualquier ámbito. Ese justo que nos ha pasado la pandemia, parece que hasta que no ha pasado de forma global y de forma que ha sido tan extrema, ha sido súper extremo, no hemos sido realmente conscientes de la herramienta que tenemos. Y esto ha surgido, bueno, pues todo este debate que traemos, ¿no?
Sí, a ver, porque yo le quise llamar nave alfa, nave Z alfa, porque, bueno, haciendo un poco un guiño, ¿no? Precisamente a esos nativos digitales. La generación Z, que sube a la nave alfa Z, ¿vale? Son aquellos nacidos entre 1995 y 2010, ¿no? Son, perdón, sí, la generación Z, sí, lo dije bien. Tienen ahora alrededor de 26 años, ¿vale? Antes de la generación Z, habíamos utilizado la nomenclatura Y, generación Y, que son los millennials, ¿no? Los nacidos entre el 81 y el 96, que tienen ahora 40 años, más o menos, ¿sí? Vamos a hacer un promedio. Y después están los que están naciendo desde el 2010 al 2025, que sería la generación alfa. Todos ellos, desde la generación Y, ya se empezó a hablar que eran nativos digitales. Entonces se supone que era la revolución, la generación digital, pero me da la impresión que se han tenido que reciclar. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Sí, no sé si lo dije bien.
Sí, no, lo has explicado perfecto. Yo me cuando al empezar el programa me he buscado el cuadro este de las generaciones porque no lo tenía tan claro el límite. Y sí que es verdad que es curioso porque en mi caso, o sea, yo soy de la generación millennial, ¿vale? De la I. Sí. En el 90.
Sí, sí.
Mi hermano nació en el 95. O sea, mi hermano, yo es Z, solamente ya. Somos mi hermano y yo, y mi hermano es Z. Y mis niñas son alfa. O sea, yo tengo una chica con 3 años y una más chica con 1. Entonces.
Ya. Claro, lo tienes claro. Esa
mi padre. Sí. Mi padre es generación X. Es decir, en mi casa X. Tenemos las X y Z.
Interesante.
Y es muy curioso. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico que yo empecé porque mi madre pues, hizo un esfuerzo y nos compró un ordenador. Yo era de los primeros en mi blog, de los afortunados que pude tener un ordenador. Uh-huh. Y yo me acuerdo que es verdad que el 5% del tiempo lo dedicaba a estudiar y el 95% del tiempo lo dedicaba a jugar. ¿Vale? Y entonces, claro, mi madre me veía a mí con el ordenador y me decía, ¿qué haces? ¿Quieres dejar de jugar y ponerte a estudiar? Yo que sí, que estoy. ¿Vale?
O sea, es como... ¿Qué te diría hoy tu madre?
Claro, es como, es para decirlo más, que gracias a eso estoy currando, ¿sabes? Tengo trabajo. No, pero es curioso, es muy curioso cómo van evolucionando. Y eso mismo que yo estoy viendo se está repitiendo con las generaciones futuras. Es decir, es como, ¿quieres dejar de ponerte a bailar con el TikTok y dejarte de hacer tontería con el TikTok?
Qué bueno.
Oye, ¿quién sabe si lo mismo si la persona es fuerte de espíritu, pues lo impulsa a que sea un futuro artista, y si la persona es un poquito débil, pues le está cortando un ala, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso a la hora de lógicamente hay que poner límites, y lógicamente hay que cada herramienta, o sea, una rota flé es una herramienta fundamental en una obra, pero con una rota flé te puede cortar un dedo. Entonces, hay que saber usar las herramientas, y es verdad que cuando son tan pequeñitos no saben usarlas. Entonces, casi que es preferible que ni las conozcan, ¿no? Entonces,
poco a poco, es decir, tiene que haber una evolución. Nosotros hemos hablado en Working en varias ocasiones con, bueno, Pablo Cueva, nuestro compañero, y él está bastante instruido en temas de psicotecnología. Y hemos hablado, ¿no?, del impacto de las redes sociales. Pero bueno, el programa de hoy va de centrarlo en competencias digitales.
Exacto.
Porque al final a todos nos gusta ser competentes, ¿eh? Y nos sentimos bien cuando somos competentes, ¿verdad?
Exacto.
Entonces,
hay un término que quería aclarar de lo que comentabas de nativo digital. ¿Una persona para ti nativa en inglés qué es?
Ay, yo qué sé. Es que, no, aquí la que hace preguntas soy yo, Javier.
Ah, bueno,
no,
pues yo la hago para...
¡O Jorge!
Para yo responderme. Para mí, una persona que es nativa en inglés es una persona que tiene gran soltura del idioma.
Vale. No estaba yo centrada.
No. Es una pregunta a la audiencia en general. Para vosotros, ¿qué es una persona nativa en un idioma? Es una persona que tiene un alto nivel de control de ese idioma. Entonces... si nosotros extrapolamos eso a nivel digital, realmente los nativos digitales no son los de la generación alfa, ni de la generación Z, ni de la generación Y. No. Un nativo digital es una persona que tiene grandes cualidades y grandes habilidades y grandes competencias en ámbito digital. Entonces, realmente usamos la palabra nativo digital por el cuadrito este que pone, que además es curioso, porque pone la generación Y, los milenios, inicio de la digitalización, generación Z, expansión masiva de Internet, generación alfa.
A ver.
Se supone que son nativos digitales, pero realmente no han nacido en un momento de la historia en el que es más fácil que nunca acceder a cualquier dispositivo y, por supuesto, a Internet, ¿sabes? Uh-huh. Pero ahora se tienen que formar como personas y como profesionales para poder ser competentes.
Claro. Perdona, sí, sigue hablando.
No, ya está, solamente era porque el concepto nativo digital poco a poco se va, al principio fue como muy, muy usado para identificar estos tipos de comportamiento, y realmente que una persona sea muy buena usando el móvil no significa que tenga competencias para poder trabajar de forma colaborativa o de generar recursos o de curar información.
Por eso estás aquí.
Eso es, por eso, ¿verdad? Exacto.
Oye, Javier, tú no lo ves, pero Jorge ya está pidiendo. Es que tenemos aquí un técnico que bueno, que nos
acompaña. Así, ¿no?
Y ya está levantando la mano para que le demos paso. Y si no se la damos, nos corta los micros.
Dale paso al hombre, por favor.
Javier, decías que había una generación que ya eran, que los denominaban nativos digitales. ¿De qué año eran esos?
Claro, no. Hay un concepto en la generación alfa, en mi niña, ¿vale? Mi chica coge el móvil, desbloquea el móvil, abre su juego y se pone a jugar. Y nosotros, sobre todo generaciones quizás anteriores a la mía, mi padre, ¿vale? Ve eso y dice, es que este niño es que ha nacido en digital, ese, ¿sabes? Porque está viendo una demostración de habilidades para abrir un juego. Y es verdad que pero eso es quedarse como muy cortos de mira. ¿Sabes? El concepto para mí, el concepto de ser nativo digital equivale a tener un nivel de innovación. Claro. O sea, el nivel de innovación digital es muy difícil conseguirlo. O sea, yo no tengo ese nivel.
Es además pensar en digital. Es igual que tú piensas en una persona, un nativo inglés, como
decías. Exacto, por ejemplo.
Es una persona que piensa en inglés. Yo conozco personas que dominan, o sea, que son bilingües absolutamente, en alemán. Exacto. Y piensan en alemán y te das cuenta, ¿sabes? O sea, va todo como muy intrincado. Los nativos digitales son aquellos que nacieron a partir de 1990, o es lo que está identificado, ¿vale?
Claro.
Ahora bien, quien nos dio esta nomenclatura, digamos, ¿no? Yo creo que no se esperaba lo que venía después.
Pero
entonces, yo miré por ahí exactamente a qué se refería el término. Es lo que tú dices, evidentemente. Pero habla de personas que tienen destrezas y formas de comunicarse con otros que los mayores no son capaces de entender.
Claro.
Son expertos, la palabra que ponían es en computadoras, con las computadoras. Pues ya no estoy de acuerdo, Javier.
No, yo tampoco, porque una curiosidad. En el año 90, lo que conocemos hoy como smartphone no existía.
No.
Entonces, no entiendo muy bien cómo le pueden denominar nativo digital al del 90, porque, hombre, en el 90 yo creo que los ordenadores no eran ni siquiera I3.
No había I, la I también había llegado.
Por eso.
Nosotros siempre fuimos pioneros en Internet. Yo me acuerdo de estar trabajando con Internet, ir a hacer la cena y volver. Y entonces ya se había cargado la página.
Eso es. Yo me acuerdo de esos routers que cuando llamaba se caía el Internet.
Sí. Bueno, vamos avanzando, pues. Tenemos claro un poco de lo que estamos hablando, de las generaciones que convivimos, a qué nos referimos cuando hablamos de nativos digitales. Y yo sé que hay una brecha digital. Igual que hay una brecha salarial, hay una brecha digital.
Exacto.
Vale. ¿A qué nos podemos estar refiriendo? No sé si me estoy yendo del guión, pero según vamos hablando, vamos desarrollando los temas que teníamos pensado hablar. ¿Te parece, Javier?
Sí. Genial. Además, has dicho la palabra mágica, brecha digital. O sea, ese concepto define un voluntariado que estamos formando, que ya llevamos... ¿Puedo comentar un poquito sobre competencia digital cero?
Puedes hacer lo que quieras, porque como no quiero que te vayas, vale, tengo la opción de tratarte bien.
Perfecto, me viene como anillo ardeo. Antes de la pandemia, cuando yo terminé el experto y empecé a moverme en diferentes redes y demás, contacté con... hice varias cosas. Bueno, no he dicho nada al principio, pero bueno, traigo tres regalitos, ¿vale? Digitales, por supuesto. Entonces, a lo largo del programa lo iré sortando, ¿vale? Los regalitos, y al final mandaré los enlaces para que lo publiquéis y demás.
Bueno, te diré una cosa, te voy a cortar. En Working es un programa que aporta recursos.
Pues ahí van tres
siempre
recursos.
Siempre lo hemos dicho.
Muy potente. Muy potente.
Entonces,
muy potente.
Genial.
Genial.
Venga, casi que te dejamos hablar.
Pues nada, lo que estaba comentando, que en el 2019, al principio del 2019, yo terminé el experto, empecé a moverme por diferentes redes docentes, porque era un experto aplicado un poco a la educación y demás, y entablé una conversación sobre precisamente ese tema, sobre competencias digitales, con un compañero, con Luis Dávila de Perú,
Que lo podemos saludar, ¿no?
Sí, un saludo enorme y bueno, hace poco ha estado un poquito malito, pero ya se está recuperando y bueno, que se recupere pronto porque lo necesitamos al 100%. Y un abrazo enorme desde aquí, desde Sevilla, pasando por Coruña y llegando hasta Lima.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo. Y junto, él me reunió con dos compañeros más, con Heriberto desde Puebla, México, y con Antonio Gresán de Valparaíso, en Chile. Y nos juntamos cuatro que teníamos una visión un poco característica por nuestra experiencia, por nuestro recorrido y experiencia laboral sobre todo. Y al final concluimos en que había muchos docentes que con una gran tecnología a su disposición y una gran conectividad a su disposición, no eran capaces de hacer llegar a las aulas esas herramientas por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por falta de motivación.
Se la pusieron delante y el libro de instrucciones es bastante espeso para leer.
También, por el motivo que fuese, no terminaban de... Entonces nosotros nos pusimos un poco, a ver, esto cómo podríamos solucionarlo, cómo podemos solventarlo, ¿no? Y de esa charla, de esa conversación, surgió un voluntariado que ya tenemos nuestro primer cohete lanzado, que hacia la misión 1, que nos ha costado un montón. Es un voluntariado de profes, en el que profes con habilidades digitales y con destreza, pues ayudan, se ofrecen en su tiempo libre, o sea, de forma totalmente altruista y sin ningún tipo de más que la inquietud de ayudar a otros profes a mejorar esas competencias.
Estás hablando de competencia digital cero, entonces, ya.
Exacto.
Muy bien, pues dinos, si quieres, dinos lo que es, claro que sí,
porque de ahí,
nos interesa.
De ahí surgió esa iniciativa, competencia digital cero. Es una iniciativa totalmente sin ánimo de lucro. De hecho, no tenemos apoyo ni gubernamental ni empresarial ninguno, simplemente es varios profes que nos hemos juntado, que en principio éramos cuatro, pero poco a poco ya vamos por cerca de 78 profes, que se dicen pronto, y poco a poco vamos creciendo. Sí, es una red muy curiosa porque además los perfiles son perfiles muy, muy, muy potentes. O sea, de profes que son líderes tecnológicos de su escuela o de su entorno, que se unen a Competencia Digital Cero para ayudar más. O sea, es brutal.
Es una maravilla eso.
Sí.
Y hay que dar a conocer esas cosas, además.
La verdad es que estamos muy ilusionados, que de hecho lanzamos la primera misión y salió el cohete. La verdad que esperábamos que no saliera, así que saliera ya es un punto. Después, es verdad que podíamos haber llegado más gente, llegamos creo que fueron a 14 o a 15 profesores ayudados, pero ya tenemos probado lo que es el sistema y ahora vamos en breve a lanzar la segunda misión, por lo que si algún docente de cualquier parte de Iberoamérica, porque esto es una voluntariado totalmente internacional, le apetece participar, simplemente que visiten la página competenciadigitalcero.com y ahí está toda la información. Y de verdad que cualquier persona que desee aportar es bienvenida, y en el momento en el que lancemos la segunda misión haremos una convocatoria amplia para intentar llegar al mayor número de profes para poder ayudar.
Y la verdad que... ¿Aceptas psicólogas?
Claro, o sea...
Que hagan gestión de competencias, porque es muy curioso, yo te llamé Javier. Bueno, entre otras cosas porque vi cómo trabajabas, eso se lo tengo que decir a todos los oyentes y creo que es muy merecido. Eres una persona que enseña a los demás, ¿vale? Y cuando nos sentimos perdidos en todo esto de este mar informático, aunque sepamos, ¿no? Hay muchísimas cosas que desconocemos. Entonces, yo sé, y vamos, lo afirmo, que eres una persona que enseña a los demás. Tienes pasión por lo que haces, entonces, todo sale bien. Cuando uno es así... Porque das en el clavo de lo que te gusta y de lo que puedes aportar. Eso es muy importante y yo, por ejemplo, le doy mucho valor y enfoco un 70% de mi trabajo a intentar desarrollar competencias que le ayuden a desarrollar más competencias a las personas. Digamos que la predisposición psicológica, ¿vale? Como recurso para aprendizaje.
Bueno. fundamental, o sea, fundamental. De hecho, de verdad, en esta iniciativa, al contrario, todo el que le apetezca sumar y sobre todo también entrar en una red, porque estamos tejiendo poco a poco una red muy, muy potente de conocimiento, de compartir información, y en el momento en el que se haga una misión, si estás con ánimo y con ganas, adelante.
O sea, oye, yo no sé si sabes, genial, que yo durante el confinamiento creé mi propia aula virtual.
Algo me suena, que ya tuviste tus primeros pinitos.
A vuestro lado es una postalilla, supongo, pero está bastante bien. No te creas.
El simple hecho de echarle valor ya es más que suficiente, porque es la única manera de aprender, probando. Y de verdad, un mensaje que me gustaría que nos lleváramos todos es que el intentarlo merece muchísimo la pena.
Sí que vale la pena.
El poder... Y además, sobre todo, por como tú has dicho... Me empodero, ¿no? Me hago fuerte en una cosa que no sabía que era fuerte, y de buenas a primeras me siento como muy bien, ¿no? Es como, hasta puedo ayudar a otras personas, o sea que es de verdad.
Es que la motivación del logro es impresionante. Impresionante. Sí. Genera una espiral positiva, de emociones positivas. Impresionante. Apoyo social. Bueno, todas estas cosas que hablamos en nuestro programa. Es una gozada. Y todo lo que aprendas es algo intrínseco ya al capital psicológico positivo que vas desarrollando. Jorge, levanta la mano otra vez.
Adelante.
Javier, bueno, yo no sé, como yo ya paso de los 50, no sé en qué, si estoy en la I, en la Z o en la JK.
Pues
no,
espera, que lo apunté yo.
Ah, lo apuntaste.
Espera, vale. Sí.
Pues dime a ver en qué.
¿Estás en
la
X, no?
En la X.
¿O vale. no? ¿O todavía está en...?
Si es antes del 80, antes del 80 es la X.
Sí, es bastante antes del 80, sí.
Y ya no se mete en más profundidad, no hay más letras anteriores, ¿no? Porque si no ya desvelamos aquí la edad de todo el mundo.
Yo soy de la generación del... Bueno, no, que va, después. Pues ya todavía más, salió después el ZX Spectrum, que tú ya ni lo conociste.
Ah, qué buena.
No sé si habrás visto alguno todavía.
A ver, Javier, te iba a decir antes si aceptabais en la iniciativa al mundo del motor. Vale. Y entonces, porque todas las competencias las vinculan al mundo del motor, por ahí unos colegas que tenemos aquí.
Hombre, cuidado, ahora mismo para pilotar un vehículo hace falta competencias digitales, porque...
Totalmente. Hoy aún he visto, interpretación de datos.
Hoy he visto un vehículo que le han incorporado, tenía ya el asistente de Google y ahora tiene ya Alexa.
O sea, que las empresas de automoción van a necesitar de ese desarrollo de formación en competencias digitales.
Mira, curiosamente, hace poco en uno de mis clientes ha sido una red de concesionarios de coches de aquí de Sevilla, no puedo decir marca.
No, por supuesto.
Pero sí que es muy curioso, porque es un caso muy particular, porque básicamente el trabajo mío consistía en evaluar las competencias. Bueno, yo evalúo en base a un marco europeo que hay, el DISCOM Edu. Bueno, el DISCOM...
Hablamos ahora de ello.
Ah, exacto. Vale. Si quiere, nos esperamos después, lo comento solo la anécdota de la red de concesionarios, simplemente.
Sí.
Cuando tú tienes datos sobre tu nivel de competencia, es muchísimo más fácil mejorar.
A ver, está claro, clarísimo, es claro. Que psicológicamente tú partes de una base, aceptas. Si tienes pocas, lo aceptas, ¿vale?
Exacto.
Y si tienes... Es decir, tienes que descubrir lo que tienes. Estamos hablando siempre de qué recursos tengo, qué fortalezas para impulsarlas, ¿no? Es que no sabemos, como dice el anuncio ese de la... No sabemos lo que tenemos. Es muy importante identificarlo. ¿Y qué podemos hacer con lo que tenemos? Y a partir de ahí, desarrollar. Es básico para el aprendizaje.
Javier, una cosa. En competenciadigital0.com dijiste que había 78 profesores, ¿no? ¿Qué los tenéis clasificados? A ver, no sé, ¿qué puedo encontrarme yo? Imagínate que yo pues soy negado con el Word o con el Excel o con el TikTok, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no?
Pero eso yo quiero que seas negado por el momento.
Ya.
Creo que nos faltaba.
No quieres que aparezca bailando en un vídeo.
A ver, yo qué sé. Yo por el momento voy a dejarlo, que tengo que aprender otras cosas antes.
¿Cómo lo tenéis estructurado de alguna manera? O sea, yo puedo aprender...
Sí.
¿Qué es lo que puedo aprender a partir de si entro en la página de competenciadigital.com?
Sí, mira, nosotros nos hemos estructurado un poco... y vamos probando, ¿no? Nuestra estructura base está formada un poco por el core, por lo que empezamos la iniciativa y demás, que somos como la torre de control, nos hemos llamado, ¿vale? Y cada uno de nosotros tenemos una serie de responsabilidades. Por ejemplo, yo tengo la responsabilidad analítica, yo tengo todo el tema de, llevo todo el tema de datos, de, bueno, de formularios, de inscripción, etcétera. Vale, entonces nosotros lo que hacemos es que organizamos a los profes de tal manera que nos enfocamos en misiones. Cuando empezamos una nueva misión, abrimos convocatoria para que profes que necesitan ayuda entren.
O sea, que yo podría ser de entrada astronauta.
Claro, yo es que, exacto, por las habilidades que me has comentado y porque sé cómo te desenvuelves, te invitaría a que intentaras entrar como astronauta, o sea, que presentaras tu candidatura como astronauta, porque puedes aportar mucho en vía sobre todo de repensar un poco el cómo llegar a esos profes. Porque cada perfil que entra aporta. Hace poco entró Daniela, Jelly, un abrazo, que es una compañera de Argentina, que aportó una visión en cuanto a inclusividad de las herramientas brutal. O sea, ella es una experta en accesibilidad y en adaptabilidad digital.
Entonces ¿qué sería? Órbitas. Es que me estoy siguiendo un poco lo que vi por ahí.
Sí, claro. Es que eso es muy curioso. Nosotros, es que como es estamos trabajando, es muy bonito. Está muy bien trabajar el concepto. Nosotros trabajamos en el espacio de aprendizaje, en el espacio de la educación. Sí. Entonces nosotros tenemos a nuestros astronautas, que son los voluntarios, ¿vale? Los voluntarios, tú entrarías como astronauta, voluntaria. Te presentas para ayudar a un cadete. Un cadete es una persona que...
Ah, bueno, prefiero entrar en cadete. Yo soy bastante humilde, no te preocupes.
No te preocupes, que después eso te encajamos. Y lo importante es que no todo el mundo es astronauta y ya está. O sea, hay compañeros que son astronautas y son expertos en comunicación y están ayudándonos con las redes o están ayudando generando los contenidos. Los orbitales son compañeros que están orbitando alrededor del proceso y ahí donde te encajo yo a lo mejor más, Marta, porque aportas más esa visión de reflexión y de cómo podemos mejorar haciendo las cosas. Y después hay diferentes perfiles. Está el perfil del IA, o le hemos dicho inteligencia artificial, que realmente no es inteligencia artificial, es una persona que es muy buena a nivel de creación de contenidos específicos. Y oye, si a ti se te da muy bien trabajar y escribir sobre Google Docs, pues comparte en la comunidad lo que estás escribiendo en otro sitio, compártelos aquí, que se va a beneficiar toda la comunidad.
Vale, ¿y quién es el conquistador?
El conquistador, el perfil del conquistador son perfiles que tienen un nivel de experiencia en el ámbito educativo amplio. O sea, estamos hablando de altos perfiles a nivel educativo, directivo, jefe de estudio, dirección de... que aportan una visión un poco más para hacer crecer la iniciativa. ¿Sabes? Para poder hacer llegar la iniciativa a otros, a otras fundaciones, a otras organizaciones, a otros a otros mundos.
Digamos que habéis creado una estructura horizontal, ¿no?
Totalmente.
De liderazgo horizontal, en el que todo el mundo aporta. Bien, me encanta. ¿Qué más?
Es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y todo esto basado en la brecha que hay ahora mismo digital, que existe. Que es real.
He visto, porque me he comido datos por ahí, he digerido, que la Unión Europea, 3 de cada 10 personas, solo 3 están por encima de lo que es las competencias básicas. Pues, ¿estoy hablando bien?
Sí, y es triste porque esto va directamente atacando al bienestar social.
Totalmente. O sea, de todas formas, yo creo que todo depende un poco, ¿no? Es decir, creo que ahora vosotros tenéis esta iniciativa, yo la verdad que me engancho, pero a mí me dirigís, ¿vale? En lo que necesitéis.
Sí,
yo prefiero que sí, me gusta.
Tengo tu contacto, Marta,
a los sistemas, pero bueno, que todo depende, a lo mejor no es tan difícil, sí. ¿No?
No, de hecho, si es difícil, se te da apoyo.
Por eso, sí, con la estructura de apoyo, exacto, y tal y como lo tenéis organizado, digo yo que todo depende.
Exacto.
Depende. Todo depende, porque tenemos que hacer una pausa.
Es vale, genial. Son las 20:33.
Como siempre, yo creo que vas a tener que volver, pero vamos tirando, vamos a hacer la pausa.
Bueno, sabéis que os podéis escuchar este programa de Enworking en el 103.4 de la FM en Coruña. Otra opción muy interesante para la gente que no está en Coruña es a través de internet en cuacfm.org/directo, o si no, Una de las competencias digitales también es descargarse la app de Quack FM del Play Store, que es muy sencillita y muy fácil de manejar para los nativos, para los oriundos y para los que orbitan por ahí digitalmente.
Hombre, también hay por ahí orbitando páginas webs donde pueden acceder también, ¿no?
Exactamente, te la repito, quackfm.org/directo, ahí se puede, y en la página, bueno, en la página de
Enworking. La página de Enworking, por favor.
La página de Enworking, por favor, fresquita, recién lanzada al mundo digital.
Sí, que estuvo orbitando por el espacio, Javier.
Bueno, hacemos una pausita, ponemos un poquito de música.
Javier, ¿estás ahí?
Sí, sí, escuchando
vale,
todo.
Vale, es que no sabíamos. Venga, hacemos
vamos a poner
una
un poquito de música, hacemos una pausita.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, vamos a seguir con Todo Depende, pero antes, Jorge levantó la mano. Es que esto es imparable. Jorge levantó la mano porque quiere decir una cosa. Y la vamos a meter ahora para que no se nos olvide, porque queremos cumplir con los compromisos que generamos aquí.
Exactamente, y uno de esos compromisos adquiridos en el último programa, hace dos semanas, era que íbamos a dar visibilidad y publicidad a las ofertas de trabajo que nos vayan llegando a Enworking. y ayer nos llegó una. Es una oferta de trabajo para Coruña, personal de tienda de accesorios de moto. Si tienes pasión por las motos y el mundo que la rodea, pues le envías tu currículum vitae a info@babiec.es. Pues desea incorporar una persona con don de gentes, con habilidades sociales y con una clara orientación a la calidad en la atención al cliente. Babiec Moto Adventure es una tienda de accesorios de moto y de equipación para moteros aquí en Coruña. Está colgada la oferta en la página de Enworking, dentro de blog, la tienes ahí colgada. Ya sabes, envías tu currículum a info@babiec.es.
Además sabemos que nos escucha mucha gente de motera, ¿no? Pues, ¿verdad?
Sí, cierto.
Y por eso queremos comentar esa oferta. Bueno, dicho eso, seguimos con Depende. Oye, Javier, nosotros siempre le pedimos a la persona que nos acompaña que elija una canción y tú has elegido Depende. ¿Y de qué depende? ¿Por qué?
Es muy gallego eso, ¿eh?
¿Mm? Depende. Sí.
¿Por qué elegiste la canción y por qué Depende?
Hay un dicho por ahí que dice, allá donde fuera, a lo que viera, ¿no? Y sí que es verdad que me cuadro mucho, porque una de las cosas que aprendí en la carrera, aprendí varias, pero de las que se te quedan en la cabeza es que depende. O sea, depende del proyecto, depende de las necesidades, depende del cliente, depende. Entonces, siempre en mis trabajos me ha ido muy bien. O sea, ir con porque el depende te pone en una tesitura de escuchar, ¿sabes? De escuchar a la persona que tiene enfrente, que te está hablando y de intentar empatizar y de llegar al fondo del asunto, ¿sabes?
Sí.
No sé si os cuadra a ustedes, pero a mí me cuadra.
Ya sabes aquella canción. Nosotros íbamos a poner, si no nos decías una canción, íbamos a poner ahí un gallego en la luna.
También. Hubiera entrado perfectamente.
Porque como nosotros, la gente dice, ya está, el gallego, que no se sabe si sube o si baja. ¿Cómo que no? Somos prudentes, decimos depende. Somos respetuosos, depende. Total. Respetamos las opiniones. Claro, depende. Bueno, nos interesa esto de las competencias digitales, que nos has dicho que nos ibas a dar unos flash, ¿eh? Sí. Y todo lo que quieras, casi que te dejamos ahí tiramillas. Javier, vale. Lo que quieras.
Comentar solo, porque es verdad que mucha gente desconoce este tema, el tema de las competencias digitales es algo que se lleva hablando muchísimo tiempo, que en cada país, y te lo digo yo que entro en contacto casi que semanalmente con gente de diferentes puntos del planeta, y en cada continente lo llaman de una forma totalmente distinta, pero al final es como lo mismo, ¿no? Y bueno, y al final cuando mucha gente habla sobre una temática de diferentes maneras, bueno, la única forma que tenemos de saber de lo que estamos hablando es irnos a los estándares, ¿no?
Sí.
Y esos estándares vienen impuestos normalmente por organizaciones como la Unión Europea, como a nivel americano, como la Confederación Americana, etcétera, ¿no?
Sí, incluso ISO internacionales. Claro.
En ese aspecto es donde yo me formé fuerte cuando hice el experto y donde yo asesoro y ayudo a empresas a entender todo este fenómeno con cosas concretas. Por ejemplo, existe un marco que es el DICOM, que es el marco europeo de competencias digitales, que se está actualizando continuamente porque las competencias se van actualizando.
Perdona, Javier, que te corte, pero es marco de competencias digitales de profesorado, ¿no?
DICOM, o sea, solamente DICOM es un marco para ciudadanos,
es un marco abierto.
Universal. Sí que es verdad que justo ahí es donde iba, que el DICOM es tan abierto que son creo 21 ámbitos los que evalúa, se habla, se selecciona a diferentes niveles y demás. Y hay un marco muy que está siendo mucho más cómodo de aplicar, que es el DICOM Edu. El DICOM Edu es primo hermano del DICOM, o sea, yo he empezado a hablar del origen.
No, es que es una bifurcación, por eso te paré. ¿No? Para que nos centramos un poco, porque al final todos tenemos que manejar marcos internacionales, marcos europeos, porque es más fácil manejar los conceptos y que todo el mundo los entienda, ¿no? Igual que el EuroSIP de psicólogos, si tú tienes esa certificación a nivel europeo, vamos, es que nadie va a cuestionar que tú puedas trabajar en Bélgica o en cualquier parte de Europa teniendo esa acreditación.
Eso te ayuda a entenderte, con uh-huh. otros profesionales y, por supuesto, a dar un servicio un poquito más profesional. El disco Neru tiene una característica muy buena, que es muy similar al marco de competencia lingüística. Es decir, nosotros, si una persona, tú dices, este chaval tiene un nivel B1 en inglés,
sí.
o un B2 en portugués,
sí.
tú rápidamente asocias al nivel que más o menos posee, ¿vale? A niveles puede estar más o menos puesto, más o menos actualizado, pero si una persona tiene un B2 en inglés, significa que controla un poquito bastante de inglés, ¿vale?
Sí, o tú sabes pues, el nivel de control que pueda tener en esas claro, competencias.
Pues el Discom Edu se estructura de una manera muy similar. Tenemos niveles desde el A1, que es el nivel de conciencia, hasta el C2, el nivel de innovación, ¿vale? Que para mí ese nivel sería el que yo asocio más al nativo digital, ¿vale?
Entonces, claro, yo el primero, para mí el primero.
No, el que va, que va, tú tienes un nivel, o sea,
es de conciencia, amigo.
Tú estás ya a niveles incluso de integración, o sea, estamos hablando de niveles de B1 genéricos, pero sí que es verdad que eso depende,
claro.
O sea, depende porque estamos evaluando diferentes ámbitos, igual que tú en el idioma te evalúas el speaking, el reading, una serie de ámbitos, tú aquí en el Discom Edu se evalúa una serie de ámbitos. Esos ámbitos seguro que os sonará mucho. Uno es el compromiso profesional primero, ¿no?
Pues,
la comunicación organizacional.
Es que, perdona, que te paro, porque hablas tan rápido que te tengo que meter el pie, ¿no? Pero no, muy bien, muy bien.
Sin problema.
Muy bien, muy bien.
Te lo dije al principio, digo, párame
No, muy bien, lo que pasa que, ¿sabes? O sea, es que esto genera muchas... Es que me encanta, ¿no? O sea,
es muy bonito,
yo creo que estás aportando y estamos aportando muchas cosas que, bueno, podemos desarrollar en sucesivos episodios. En fin,
okay.
Lo que me refiero... Se me fue la cabeza. Espera. Lo que me refiero es que, claro, tú evalúas, vas evaluando competencias
sí.
y no eres consciente. Entonces, primero tienes que identificar lo que tienes, ¿no? ¿O no?
Claro, el nivel uno es conciencia. Es, oye, voy a empezar a usar, yo qué sé, el móvil en las clases, ¿no? Me pongo en el caso... O voy a empezar a trabajar... a buscar información de una manera un poquito más organizada y más óptima. Entonces, claro, empieza con ese primer nivel, que es el A1. O sea, el A1 de cualquier nivel lingüístico es como una introducción, es lo básico, ¿no?
Sí, sí.
Después pasamos al nivel A2. Y ese nivel A2 ya es, voy a buscar un poquito más de información, voy a interiorizar un poquito más, voy a rascar un poquito más de qué soy capaz de averiguar, ¿no? Yo creo que casi todos los que estamos aquí pues, tenemos un A2 en inglés porque básicamente nos han enseñado en la escuela y bueno, tenemos el nivel básico de poder entender y interpretar algo de inglés, ¿vale? Pues a nivel digital lo mismo, o sea, el tener un nivel A2 conlleva que ya tenemos un conocimiento básico y que estamos poquito a poco explorando nuevas vías. El nivel B1 sería ya un nivel un poquito elevado, que en el que ya se conlleva un poco más de proactividad. Por actividad, o sea, no solamente es consumo, sino que también ejecuto a nivel de, bueno, ya digo que esto se evalúa en diferentes ámbitos, ¿no?
Sí.
Y los ámbitos, para que nos suene, es la colaboración, la generación de recursos, el enseñar y el aprender, o sea, lo que viene siendo el autoaprendizaje,
sí.
la evaluación y el feedback, el empoderar a otras personas a nivel de sí. accesibilidad y demás.
Es que
y por último,
decir, o sea, es que el profesor es una profesión vocacional.
Exacto.
Y entonces saber lo que enseñar a los demás, trasladar, transferir lo que sabes.
Es
complicado, pero yo admiro a las personas y se nota muchísimo, ¿no? Como esa vocación y esa paciencia, bueno, muchísimas competencias que tienen que ver a nivel trabajo.
Pues sí.
Sí, sí.
Y ya por último, eso, los niveles ya superiores, pues son niveles de maestría, el B2, es un nivel en el que tú ya tienes soltura, eres capaz de transmitir y de demostrar. A nivel C1 es nivel de liderazgo. O sea, no solamente eres capaz de transmitir y demás, sino que eres capaz de coordinar a otros que transmitan. Y ya el nivel C2 es innovación. O sea, es ser capaz de hacer cosas diferentes con los conocimientos digitales que posee, con las competencias digitales.
Ese sería... El nivel C2, Javier, perdona, sería sí. entonces el de desarrollo de proyectos.
De hecho, el nivel C2, yo lo he dicho muy pocas veces, es un nivel que básicamente aquellas personas que han montado este marco lo tienen, lógicamente, y poco más. Es decir, el nivel C2 es un nivel que sea capaz de impactar en las vidas de las personas y en las vidas de la sociedad de una manera en la que, bueno, ya te digo, nosotros con nuestro proyectito de competencia digital cero, oye, estamos liderando a un equipo de profes que están ayudando y que, bueno, estamos ahí en ese camino, ¿no? Pero que es muy complicado llegar a ese nivel porque conlleva unas investigaciones científicas potentes, conlleva un respaldo.
Validación.
Nosotros revisión. Ya hemos salido revisión, iteración, etcétera. La suerte es que nosotros ya hemos salido hasta en revistas y todo, en redes de competencia y tal, así que estoy súper contento.
Genial, hombre, claro que sí. Y se supone que si estás a un nivel C2, se asumen las demás.
Claro, conforme tú vas avanzando de nivel, pues digamos que tú ya tienes adquiridas esas competencias, al menos en ese momento en el que se te evalúan, ¿no? En el que te estás exponiendo a pruebas, y eso te da pie a poder acceder a un nivel superior. Y todo esto lo cuento, y ya por rematar un poco el tema, porque exactamente el mismo concepto que tenemos aplicado para la evaluación docente, yo, adaptándolo, lo hemos aplicado en una red de concesionarios. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo, los ámbitos los ámbitos en un 95% son igual, lógicamente no tienen la parte de facilitar el aprendizaje a los alumnos, porque eso no es, pero en cambio sí tiene a lo mejor la facilidad del uso del cloud, de la nube, del tema de papel. O sea, nosotros vamos, yo uso este marco como mi plastilina para poder moldear a cada organización que lo...
Claro, es que teniendo este marco, tú eres objetivo. Es que me pasa, en mi trabajo, como la evaluación de competencias. Exacto. Tiene que ir con unas normas. Incluso la selección de personal, ¿no? Hay una norma ISO, la ISO 10.667... ISO UNE garantiza un proceso de selección riguroso con todas las competencias que tienes que tener, claro que sí. Cuando me refiero al que evalúa, ¿eh?
Ojo. Sí, imagínate, para el que evalúa, saber que esa persona a nivel de generación de recursos tiene un B1.
Claro que sí. Oye, Javier, porque me está haciendo Jorge avisos. Queda con la mano. 20:51.
Sí, pasa.
Nos ha regalado ya todo lo que nos ibas a regalar.
Eso.
No queda nada, ¿eh?
Eso es lo que iba a
decir.
Nos corta. Que lo deja para el final. Micros.
Venga.
Tres regalos, ¿vale? El primero de ellos es todo esto que os estoy explicando, ¿vale? Yo me curré cuando terminé el experto y demás, me curré un pequeño procesito que yo te lo explicaba en 6 correos. Pero no te lo mandaba a los 6 del tirón, sino que te enviaba un correo dándote la bienvenida, explicándote un poco el contexto. Después te mandaba otro correo a los 2 o 3 días explicándote un poco el primer ámbito, ¿no? El ámbito que... lo tengo aquí, se me ha ido. Está aquí. El primer ámbito que es de compromiso profesional. Después el siguiente correo te explicaba recursos digitales y evaluación y retroalimentación. Después el siguiente correo, entonces, os lo doy totalmente gratis para que lo uséis y para que cualquiera que se quiera formar en este marco lo haga de forma abierta. No hay ningún tipo de publicidad ni de nada, es simplemente contenido 100% extraído de las bases del disco Nedu, y eso te regalo. Después, es el primero. El segundo es una herramienta que, bueno, no es mío, es de Luis, precisamente el compañero que comentaba antes, que se ha currado más de 100 herramientas TIC, que están muy enfocadas al tema educativo, pero que se puede usar en cualquier otro ámbito. Empresarial, o sea, el que sea, y es un manual que compartimos desde Competencia Digital Cero, donde ayudamos, aportamos nuestro pequeño granito de arena de todo el saber de la comunidad, como reunido y centralizado en unas herramientas así, o sea, en un manual súper potente que también os lo mandaré. Y ya
vale, genial. 20:53.
Espera, que falta el último, ¿eh?
Ah, vale, venga.
Ya está, ya os dejo tranquilo. El último es una última también iniciativa que estoy montando, que es para altos perfiles analíticos. Aquellos que os tengan un poquito más de curiosidad sobre el tema de datos, de hojas de cálculo y todo ese tipo de historias, Google Cheat Hacker, lo pondré también por ahí. Y bueno, tenemos una acción que es 21 días, 21 trucos, donde igual os compartiré el enlace, donde podéis descargar 21 trucos de hoja de cálculo, perfecto para usarlo ya, mañana mismo.
Vale, genial. Entonces, tras este proceso, llegaremos a ser expertos en Big Data, ¿no?
¿Te imaginas?
No, no. Yo no quiero, no quiero no, ser. No, que se ven muchas cosas.
Por lo menos consciente, por lo menos consciente.
Bueno, bueno, muy bien. ¿Alguna cosilla más?
Por mi parte, de verdad, daros las gracias por habilitar el espacio. Estoy a vuestra disposición por si en un futuro apetece que sigamos charlando y profundizando en el marco, que tiene mucho que charlar.
Eso no nos lo no nos lo digas porque enseguida echamos el lazo, con no, cosas que nos interesan.
Son cosas que creo que, ya te digo, a nivel de recursos humanos, que una persona pueda averiguar el nivel de resolución digital que tiene otra persona, hablando a nivel de B1, C1, B2 o A2, o sea, yo creo que es brutal para todos los esquemas de recursos humanos.
Vamos. A ver, es que tú ahora mismo, cuando haces selección de personal, intentas averiguar no solo lo que sabe hacer, sino lo que sería capaz de desarrollar y hacer una persona. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en los contextos que todo cambia rápidamente.
Exacto.
Entonces, eso es algo que, bueno, yo estoy hablando como psicóloga del trabajo, ¿vale? Nos fijamos porque es muy interesante. Es bueno para la persona en el campo del desarrollo de carrera profesional y es bueno para la empresa, ¿vale? Exacto. Porque todo el mundo crece. Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí. Oye, Javier, te queremos dar las gracias a ti y voy más allá. A todas esas personas que estáis en Competencia Digital Cero, y a todos los satélites, yo los voy a llamar los satélites, porque como no conozco, no conozco muy bien la nomenclatura, aunque ya nos dijiste, nos avanzaste mucho, pero no me la estudié todavía, pues a todos estos satélites que estáis por ahí en la nave, ¿no? Y que aunáis generaciones al final, ¿vale? En esa nave Z Alfa, YX y nada más. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
A ustedes. Gracias, Jorge.
Y saluda a los 78 profesores de Competencia Digital 0.0.
Ya somos 79, como
bueno, eso. que se acaba de subir a la nave. Bueno, nada, decir que este programa se redifusiona el próximo martes, como lo hacemos cada 15 días, pero lo podéis volver a escuchar el próximo martes, día 23. Y si no, pues nada, colgado en la página de Quack FM, ahí está. Javier, muchísimas gracias. Marta, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El 30.
El día 30, el martes 30. Martes 30. Aquí. ¿Vale?
Perfecto. Un saludo. Nos vamos.
Saludos a todos y un fuerte abrazo. Adiós.